El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Son las 5:05 y les damos la bienvenida a todas y todos a una nueva edición de Radiópolis. Pato, están los controles, así que está todo andando. Smooth and Gently. Y estuvimos escogiendo las canciones para esta primera parte que va a estar muy, muy entretenida. Vamos a estar conversando en un rato con el director de la película Calzones Rotos, cinta nacional con un tremendo elenco que se estrena el próximo jueves. Y luego vamos a también conversar con nuestro querido Francisco Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, que, como ustedes lo saben, en noviembre es considerado el mes del cine chileno. El 29 de noviembre específicamente se considera el Día del Cine Chileno y hay una serie de actividades relacionadas con eso. El Ministerio de la Cultura y las Artes está haciendo una serie de itinerancias en distintos lugares. Ese día, además, va a haber una función especial de La Sombra del Sol en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hay un montón de cosas sucediendo y, por supuesto, la Cineteca también tiene una programación especial para este mes. Así que vamos a partir con los Jaivas, porque siempre cualquier día es buen día para escuchar a los Jaivas. Además, porque literalmente Radio Universidad de Chile es como la casa de los Jaivas. Y yo le contaba al Pato que no sabía que hace muchos años atrás Sala Máster estuvo por un tiempo bastante abandonada y los Jaivas, dice el mito urbano, yo no estaba acá todavía, la recompusieron para grabar el disco Mamayuca. Y de ahí en adelante la estuvieron ocupando bastante y por ahí me soplaron que anduvieron hace poco por estos lados, también ensayando acá en nuestra Sala Máster. Y bueno, además ayer fue el cumpleaños de la tremenda Juanita Parra, que cumplió hermosos 48, una figura fundamental del rock nacional, además una imagen muy potente para muchísimas jóvenes y niñas que al ver su figura se han inspirado y han querido tocar la batería. No hay demasiadas bateristas en la historia del rock y Juanita es una que se para con toda su experiencia de mujer y con toda su experiencia de gran músico ahí detrás de la batería de los Parras. Así que vamos a escuchar a los Jaivas con La Quebrada del Ají.
En la Quebrada del Ají vive la gente feliz. Las velas nunca se apagan, salvo cuando hay luna llena. Las gallinas ponen tortilla al amanecer. Los patos dan pantalones, las ranas lavan las flores. Llueve cuando hay sopa y pilla. Las arañas tejen chalecos con dos por tres.
Son las 17:12 y muy prendidos después de escuchar a Los Jaivas, que además esta canción en particular tiene también historia cinematográfica porque fue parte de la banda sonora de Palomita Blanca, dirigida por Raúl Ruiz, con música de Los Jaivas. ¿Cierto, Francisco Venegas?
Hola, Antonella.
Sí. Ese dato es apropiado, es cierto.
Muy apropiado, es una gran banda sonora la de Palomita Blanca.
Es cierto. Estamos con nuestro amigo Francisco Venegas, programador de la Cineteca Nacional, al otro lado del teléfono, porque, como decía, el mes de noviembre es considerado el mes del cine chileno. El 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno para recordar la desaparición de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller. Hay una serie de actividades durante este mes y, por supuesto, la Cineteca Nacional no se queda fuera de eso. Y además hay varias actividades esta semana que a mí me parece que son fundamentales recordar. Pero partamos por la celebración del cine chileno durante este mes. ¿Qué están preparando, Francisco?
Sí, bueno, en realidad coincidió este mes en que tenemos muchos estrenos chilenos.
Es que hay harta cosa.
Más allá
harta
como cosa. De las actividades mismas de la conmemoración del día. Pero específicamente para eso tenemos este fin de semana, 24-25, tenemos panoramas tanto familiares como más adultos. El día sábado 24 y domingo 25 vamos a exhibir un caballo llamado Elefante a las 6:15. Y a la función de este sábado va a ir Andrés Weissblut a presentar la película.
El director de la película.
El director de la película, que lo va a ir a contarnos, va a hacer una introducción antes de la proyección. Así que es un súper buen panorama para ir a capear un poco el calor.
Además es estupenda la sala de la Cineteca Nacional. Un caballo llamado Elefante es de las pocas películas con enfoque en público infantil o familiar que tiene el cine chileno reciente. Así que literalmente un caballito de batalla y una súper buena posibilidad de ir a ver cine chileno con toda la familia. Eso es el sábado y el domingo a las 6:15, pero el sábado va a estar el director conversando con la gente.
Claro, y además es totalmente gratuita esas dos funciones.
Ah, pero estupendo, qué mejor. Ahí tiene un buen panorama para llevar a la familia gratis a ver un caballo llamado Elefante a las 6:15. Y a las 8:15 se va a dar uno de mis documentales favoritos de la vida, Nostalgia de la Luz, del gran Patricio Guzmán.
Sí, eso también va a ir el 24 y el 25 va a ir a las 8:15 en la sala de cine. Y la novedad de esta función, bueno, aparte de que es gratuita, es que va a ser una versión con inclusiva, o sea, que contiene información para que pueda ser vista o escuchada, dependiendo si para gente ciega o sordomudo, van a poder ver o escuchar esta película. Así que eso es re interesante de acercar el documental también a otros públicos donde no pueden ver o escuchar esta película.
Es fundamental. Entonces, pasamos el dato para quienes tienen alguna situación vinculada con la visión o con lo auditivo, pueden acceder a esta función del bellísimo documental de Patricio Guzmán, muy premiado además, Nostalgia de la Luz, que se va a presentar el sábado y el domingo a las 8:15 en la sala de cine de la Cineteca Nacional. Ahora.
Claro. Y aparte como de sobre esto, o sea, volviendo a lo del cine inclusivo, también este fin de semana, entre funciones viernes, sábado y domingo, a las 5 de la tarde, vamos a tener una gran película, que es El Club, de Pablo Larraín, que también contiene lenguaje inclusivo. Esto tenemos este convenio con nuestros amigos de Chile Actores, donde ellos realizaron un pack de películas con versiones inclusivas de títulos actuales chilenos. Y durante el mes de noviembre hemos estado exhibiendo El Club.
Excelente. Una gran película, además, de Pablo Larraín, que además últimamente da muchísimo, muchísimo para pensar. Bueno, lo dio en su momento de estreno. Para mi gusto, lo mejor que ha hecho Pablo Larraín, El Club, para que la vean entonces a las 5 de la tarde. Yo quería preguntarte por lo que va a estar pasando este viernes en la noche con una función con Cineforo de la estupenda Dry Martina de Elche Sandoval, estreno una coproducción argentina-chilena. Estuvimos con Elche y con mi tocaya Antonella Costa el pasado jueves acá en Radiópolis, y ustedes van a tener una función especial el viernes de esa película, ¿no?
Sí, este viernes tenemos una función, bueno, como en el horario que había mantenido la película, que es de 8:15, Y posterior a la función va a estar acompañándonos, bueno, el director de la película, Che Sandoval, va a estar Pedro Campos, que es uno de sus protagonistas, y además va a estar el director de foto de la película. Entonces vamos a poder ver un poco, hablar desde la dirección, desde la actuación, desde lo más técnico también, y eso va a ser, claro, la función, y posterior a la función, el cineforo.
Ahora, tú dices, así como que no quiere la cosa, el director de foto, pero el director de foto de Dry Martina, sí, es el mismo director de foto de Una Mujer Fantástica y Gloria, Benjamín Echazarreta, un tipo que de verdad yo creo que es de los mejores directores de foto de nuestro país hoy día, así que hay un montón de cosas para hablar.
Sí, además muy, está chulo eso porque es muy versátil también, además, como los proyectos que él ha seleccionado para trabajar, cómo lo ha hecho, y de ahí también da harto como para este conversatorio. Entonces estamos re entusiasmados con eso.
Ahora, si uno quiere ir a esa función, sí, ¿qué tiene que hacer?
Llegar a la boletería, comprar su ticket, entrar.
Perfecto.
Es que la idea de los cineforos es hacer como una función regular, como ya la que damos todos los días, y claro, y que contiene este elemento como...
No es con invitación ni con inscripción.
No, es con invitación, o sea, con entrada.
Perfecto. Usted va a ver Dry Martina a la estupenda sala de la Cineteca Nacional y después va a poder conversar con uno de sus protagonistas, el director de la película, el Che Sandoval, y el director de fotografía de la película, Benjamín Echazarreta. Y el sábado en la mañana, como lo estoy mareando los auditores con tanta cosa, pero es que
sí,
de verdad...
Sí, hay muchas cosas este fin de semana.
De verdad,
nos
hay muchas cosas.
Vamos a ir a vivir a la Cineteca.
Pero además porque yo particularmente soy muy fan del documentalista Sebastián Moreno, quien ha hecho cosas muy, muy interesantes desde la ciudad de los fotógrafos, por ejemplo, y después junto a Claudia Barril. Él ha hecho una serie de películas siempre vinculadas con el mundo de los derechos humanos y el documental.
Sí.
Y es por eso que está invitado este sábado a la Cineteca Nacional, ¿no?
Sí, vamos a tener, es el último, hemos realizado una serie de clínicas con directores chilenos, que comenzamos con Alicia Vega y cerramos ahora con Sebastián Moreno, que también nos tiene bien contentos que lo que ha resultado de estas clínicas, porque es un espacio como bien privilegiado para el público general de ir, revisar la filmografía de un director, poder conversar con él, hacerle preguntas de cómo ellos trabajan, cómo han realizado su obra, del porqué de las temáticas de sus películas. Y claro, la obra de Sebastián es súper interesante y vale la pena ir este sábado. Eso va a ser a las 10:30 comienza, como hasta la 1:30, 2 quizás, no alargamos. Es la entrada completamente gratuita. Pueden revisar la información ahí en nuestras redes, pero de todas maneras pueden llegar directamente allá el sábado a las 10:30 de la mañana.
¿Y cuál es el formato de la clínica, Francisco?
Es básicamente Sebastián, como en este caso, haciendo un recorrido de su obra, hablando un poco de lo técnico, de la investigación que ha realizado, en términos audiovisuales, los trabajos que ha hecho con otra gente, y como dando un poco del contexto de su obra. Y luego hay un diálogo bien fluido también con el público.
Excelente.
Hay que poder ir compartiendo como ahí en lo que nos va contando él, poder interrumpirlo y hacerle una pregunta. Y la idea es que vaya avanzando así, como que sea lo más fluido posible esta conversación.
Bueno, y es, hay que decir, Sebastián Moreno además es un gran conversador, es un tipo muy consciente del rol y de las posibilidades del cine documental. Yo nombraba La Ciudad de los Fotógrafos, que es una de mis favoritas, pero él también hizo Mauchos, hizo Profe, hizo el documental de Nano Stern en Isla de Pascua, La Estupenda.
Claro, y el que hizo con Claudia Vegas Corpus.
También. Exactamente, y lo más reciente fue Guerrero, también claro, hermoso documental, y lo tuvimos acá en la radio conversando respecto a este documental en su momento. Así que les súper recomendamos a estudiantes de cine, estudiantes de periodismo, curiosos todos, cinéfilos, que se acerquen entonces este sábado de la mañana a las 10:30. Desde esa hora en adelante van a tener la posibilidad de encontrarse y conversar con el documentalista nacional Sebastián Moreno. Muchísimas gracias, Francisco Venegas, programador de la Cineteca Nacional, por tantos datos y por tantas cosas hermosas que están haciendo desde allá.
Buenísimo, no, gracias a ustedes también por contactarnos. Nosotros felices de contarles qué estamos haciendo. decirles que revisen, bueno, nuestra página, las redes sociales, porque además hay varios estrenos chilenos que están re interesantes. Les dejo por ahí que hasta este viernes estaremos con La Casa Lobo, así que
¡ay, qué buena película, La Casa Lobo!
Alcancen a aprovechar de ahí. Rey Martina y Cielo continúan, pero eso, para que estén atentos ahí. Diciembre también se viene bien cargado al estreno chileno, pero también a unas sorpresas internacionales que ya les estaremos contando.
Por supuesto, y aquí vamos a estar para escucharte. Hay que decir que ambos, de lo que nombraste, La Casa Lobo y Cielo, películas súper distintas entre ellas, sí. Ambas tienen algo en común que es fundamental verlas en pantalla grande.
Sí, es verdad. O sea, por el sonido, por la imagen, sí. Y todo.
Eso hay que verlo en pantalla grande. Cielo es un tremendo, hermoso documental de Alison McAlpine sobre el cielo de Atacama. Un documental muy bello, también con fotografía del Benjamín Echazarreta, nunca lo puedo decir.
Exactamente. Entonces vamos a tener este fin de semana de
Benjamín. Y bueno, La Casa Lobo, que es esta locura en stop motion de León Cosiña, de Joaquín Cosiña y Cristóbal León. Joaquín estuvo acá hace poco cuando se estrenó la película, una película que es un desafío a las posibilidades de lo que hemos visto en el cine chileno, así que no se la pierdan, es muy, muy interesante, muy inquietante La Casa Lobo, y si quieren se van a dar una vuelta al GAM, donde está además la exposición de La Casa Lobo. Yo fui el fin de semana y es bien, bien inquietante. Así que le dejamos con todos los datos, ¿cierto?
Sí, es verdad. Y nada, invitarlos también a una actividad que no es organizada por nosotros, pero sí estaremos participando felices, que es la conmemoración misma del Día del Cine Chileno, que va a ser el jueves 29 de noviembre a las 7:30 en el Museo de la Memoria, para que puedan entrar a revisar de qué se va a tratar la actividad de ese día, que va a estar bien emotiva.
Sí, pues ese día se va a exhibir A la Sombra del Sol, dirigida por Silvio Cayosi y Pablo Perelman, película en la que participaron Carmen Bueno y Jorge Miller, claro. Una película filmada en el 74 que no se vio en ese momento y que ahora está en versiones restauradas para poder encontrarse con ella, con además la locura de filmar en el 74, en el altiplano chileno, y además por todo lo que significó también la resistencia desde el audiovisual de algunas realizadoras y realizadores. Así que
además estuvo hoy acá en nuestra oficina y laboratorio, estuvo Pablo Perelman dándole el ok a la copia nuestra, que va a ser la que se va a exhibir ese día 29, así que nada, pues todo bien, bien emocionante en realidad.
Por supuesto.
Así que una super oportunidad, quizá única, para ver la película y para encontrarse con quienes la realizaron y recordar a los que se llevaron.
Exactamente. Entonces, A la Sombra del Sol, eso va a ser el 29 de noviembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para que puedan participar también de esa actividad. Los dejamos con la agenda súper completa, llena de cine. Vamos a seguir hablando de cine acá en Radiópolis. Ahora te dejamos ir, queridísimo Francisco. Muchas gracias por hablar
Buenísimo,
con nosotros.
Muchas gracias. Bueno,
abrazo saludo. A todo el hermoso abrazo. Equipo de la Cineteca Nacional.
Muchas gracias.
Nos vemos. Chao.
Chao.
Conversábamos con Francisco Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, que como veían tiene un montón de actividades este fin de semana. Resumiendo, Dry Martina el viernes a las 8:15 con una función con Cineforo, va a estar su director Che Sandoval, va a estar su director de foto y también uno de sus protagonistas. El sábado y el domingo va a haber funciones gratuitas de Un Caballo Llamado Elefante a las 6:15 y de Nostalgia de la Luz, además con un formato inclusivo a las 8:15, ambas funciones gratuitas el sábado y el domingo. Y el sábado de la mañana esta posibilidad de encontrarse con el documentalista Sebastián Moreno en esta clínica en donde él va a recorrer su trabajo y poder conversar sobre películas tan notables como La Ciudad de los Fotógrafos, Habeas Corpus, Guerrero, entre otros. Eso es solo en la Cineteca Nacional, y luego vamos a estar contándoles otras cosas que van a pasar, pero nos vamos a ir a la pausa escuchando al gran Stevie Wonder con esto que se llama Higher Ground. We'll be right back.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32035. Más información en traperosemaús.cl.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Thank you. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Son las 17:32 y como les decía, vamos a seguir hablando de cine. Estamos súper cinéfilos en el programa, lo que no es raro porque, bueno, así es Radiopolis. Y ahora recibimos al director y productor del próximo estreno nacional, Calzones Rotos. Nos acompaña Arnaldo Balsecchi. Muy buenas tardes, Arnaldo. Bienvenido.
Buenas tardes.
Y el productor de la película, Franco Balsecchi. ¿Cómo estás?
Bien, tú, gracias.
Es una película que habla de familia y que también está hecha muy en familia. Porque Arnaldo está trabajando con sus dos hijos en el...
Así es.
Ahí, se cruzan además, también es la primera vez que madres e hijas de actrices se encuentran en el cine chileno haciendo el mismo personaje. Está Gloria Munchmayer compartiendo personaje con Catalina Guerra, que hace el mismo personaje más joven, y la Consuelo Hopsafel, que es hija de...
Es la madre de Mayra.
La madre de Mayra.
Bodenhofer,
ahí está, se me habían ahí vuelto monos los nombres. Bueno, para hablar, Calzones Rotos es una historia de una familia a dos tiempos, además por eso los personajes se ven de jóvenes y después de más grandes, en los años 20 y luego en los años 50, una familia en donde hay muchas mujeres, muy poderosas todas esas mujeres, que se tienen que enfrentar un poco a... las lógicas de época, las lógicas machistas de su momento. Tiene un elenco, yo ya les nombré cuatro, pero además está Julio Jung, está Patricio Contreras, está Jorge D'Elía, está Pablo Schwartz, la maravillosa Alessandra Gersoni, Marcela Medel, Nicolás Savera, Iván Álvarez de Araya, etcétera, etcétera, Otilio Castro, Marcial Edwards, un largo etcétera, hay mucha gente.
Bárbara Ruiz Tagle también.
Bárbara Ruiz Tagle, sí, no, sí, el elenco es más o menos importante. Y partamos por ahí entonces, por ¿dónde sale esta idea? Entiendo que está basada en una novela. ¿Por qué te pareció importante? Les recuerdo a nuestros auditores, Arnaldo había hecho hace muchos años atrás La rubia de Kennedy, uh-huh, y pasaron varias décadas antes que volvieras al cine.
No tantas, dos décadas.
Son varias décadas, más de una. Pasaron, bueno, 20 años en que volvieras al cine. ¿Por qué te pareció importante volver con esta película?
Hay una cosa importante que me gustaría que quedara claro. Yo no soy un cineasta que está buscando qué película hacer, compulsivamente, digamos, qué quiero hacer, qué necesito. Esta película me llegó, o sea, me llegó porque leí esta novela de Jaime, a quien conocía ya porque había filmado un corto de él, como cuento chileno, un cuento de él, digamos, para el programa Cuentos Chilenos de TVN. Lo conocía su estilo, su humor negro, su irreverencia, etcétera, etcétera, sus buenos diálogos, etcétera. Cuando leí la novela dije, esta es una película que me gustaría hacer. Así partió en realidad. No es que estuviera buscando, uh-huh, pero llegó. Y fue bastante fácil ponerme de acuerdo con él, fue bastante fácil ganar un Corfo para escribir el guión, y la carpeta de arte y alguna otra cosa que pedían. Y fue muy difícil llegar a filmarla.
Claro que sí.
Tardamos como, ¿cuántos? ¿10 años?
Sí, o sea, desde Corfo. Sí, 15 años, de hecho. 2003.
15 años.
Bueno, hay que decirle a nuestros auditores y auditoras que no es que entre La rubia de Kennedy y Calzones Rotos Arnaldo Balsecchi no haya estado muy ocupado. Ha sido uno de los principales publicistas y ha hecho parte de las obras publicitarias que probablemente ustedes tienen en su memoria. Es culpa de él, que ha estado muy activo en ese mundo.
Pero aparte, yo te recuerdo que en el 2001 dejé de filmar comerciales, uh-huh, después de trabajar con 120 patitos vivos, que me se portaron bastante bien antes de terminar como patos Pekín un par de semanas, uh-huh, después. Después ya dejé la publicidad, pero hice entre capítulos de series o telefilm, hice 16 de esas cosas, de 16 películas, digamos.
Claro, o sea, hay mucha experiencia
para cine,
solo
para televisión. Ajá. Pero hechas con criterio de cine, o sea, con una sola cámara, con montaje cinematográfico. De modo que no estaba tan perdido. Por
el tema. No, claro, no. Si lo que quería relevar es básicamente que hubo mucha producción entre una película y otra. Y también, desde ahí mismo, preguntarte qué pasó contigo, además de tener dos hijos grandes que pudieron aportarte y ser parte del equipo, en términos de volver a filmar ahora. ¿Qué te resultó novedoso o no? Y además volver con una película de época, que en Chile siempre es un tremendo desafío.
Lo novedoso es cambiar de cámara, pero no de óptica. O sea, el criterio que yo tenía siempre de elegir cierto lente para hacer, contar cierta escena o cierto momento, qué tipo de movimiento de cámara me interesaba, qué tamaño de plano quería, etcétera, eso era lo mismo que cuando empecé, digamos. Uh-huh. La cámara es absolutamente distinta, una cosa llena de cables, de monitores por todos lados, era una cuestión rarísima. Pero excepto eso, lo demás era prácticamente volver a los 17, como decía.
Hacía Violeta. Bueno, me imagino el entusiasmo, además de estar con un elenco tan bonito. Yo les contaba a Arnaldo y a Franco, nuestros invitados, productor y director de Calzones Rotos, que me tocó entrevistar en otra circunstancia, aparte del elenco, por otras razones. Bueno, a Pablo Char lo entrevisté por la película. O sea, no, al Nicolás Saavedra lo entrevisté por la película y a Alessandra la entrevisté por la obra de teatro que estaba haciendo hasta hace poco. Y estuvimos hablando de lo que fue esta filmación y en ambos casos me decían que fue muy bonito y muy entretenido. Además, una película coral, muchos personajes, que además fue casi un camping, así como de internados viviendo ahí. Cuéntanos sí. Un poco respecto a lo que fue la filmación.
Bueno, que fue muy lindo porque nos fuimos a concentrar en un hotel que quedaba 5 minutos de la locación. Entonces un poco el panorama del día a día era levantarse, desayunar en este hotel, dejar las camas así tal hechas, obviamente porque te dan como un hotel, te hacen las camas todo, y nos íbamos a 5 minutos del hotel a filmar a esta casona que es impresionante, de la familia de don Elías Valdés. Y filmábamos en prácticamente lo que era un estudio porque nos permitía tener todos los sets armados al mismo tiempo, entonces en paralelo podíamos ir intercambiando distintos sets, lo que nos generaba una especie de, vale decir de nuevo, estudio de filmación, donde nos podíamos pasear, ir viajando de set en set, concentradísimos en una de estas casas patrimoniales de 2.500 metros construidos, que son gigantes. Entonces, nada, el trabajo y el proceso era muy cómodo, muy agradable. Nunca un sonista estuvo tan contento también de no tener ruidos, ¿viste? A lo más era una trilladora muy lejos que sonaba o algo así, pero las condiciones eran muy favorables. Y después de eso, de pasar un lindo día de campo, volver al hotel, en un hotel muy agradable, atendido por sus propios dueños, que nos hacían sentir muy en casa, viste, piscina, jugar ahí en el parque.
¿Cuánto tiempo estuvieron así?
Tuvimos 5 semanas fuera, cuatro semanas y media, la última media semana fue acá en Santiago.
Bueno, pero igual bastante, bastante intenso. ¿Y qué fue lo más desafiante de filmar de época, además en dos épocas distintas?
Yo creo que igual la película, si bien es de época, nos permitió controlarlo bastante porque transcurre en una misma locación toda la película, y un poco parte de lo que Arnaldo buscaba era que la locación pasara inalterada durante este paso de 30 años de diferencia, porque los que cambiaron y los que evolucionaron fueron los personajes y no la casa, que es la única que se mantiene como vigilante, por así decirlo, que ha seguido toda la historia de esta familia. De hecho, ahí cuando la veas la película, bueno, cuando la viste, la estatua, la estatua es la única que se encarga, por así decirlo, de saber y descubrir toda la historia de esta familia, que es la que vivió o presenció todas estas situaciones, ¿no?
Claro, porque no todos los miembros de la familia saben todos los secretos de la familia.
Exactamente, el espectador y la estatua. Y la estatua.
La estatua no habla.
Pero claro, no te lo va a confesar. Pero bueno, es bastante controlado en ese sentido el trabajo que se hizo de arte para la época, que de paso decirlo de Hugo Trípode, que hizo un excelente trabajo. Entonces fue bastante controlado y también es un día de historia. Entonces, en términos de vestuario, no tenemos que tener muchos vestuarios, sino que simplemente un día de historia en el presente y alrededor de 4 en el pasado, que son los años 20.
Bueno, estamos conversando con Arnaldo Balsecchi, Franco Balsecchi, director y productor, ambos de la película Calzones Rotos, que es una historia de amores, desamores y secretos al interior de esta familia, y que en algún momento aparece este bolero, Espérame en el Cielo, no en la versión que vamos a escuchar, en la película aparece la versión de Mina, nosotros vamos a escucharla en la versión de El Maestro. Aprovechamos de hacer, por supuesto, los homenajes al gran Lucho Gatica.
Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido.
Continuamos haciendo Radiópolis y nosotros estamos muy entretenidos aquí conversando con Arnaldo Balsecchi, director de la película Calzones Rotos, y Franco Balsecchi, su productor, y hablábamos de parte de los encantos de la película, y una de esas es el tremendo elenco que tiene. Y Arnaldo, tú nos querías comentar al respecto.
El comentario es el siguiente: cuando tú encaras una película coral como esta, los actores tienen que darte los personajes casi instantáneo. No tienen mucho tiempo para desarrollar el personaje, no tienen muchas escenas que le permitan una evolución del personaje, excepto dos o tres en particular, pero casi todos te tienen que dar el personaje así, instantáneamente. Y en eso, los personajes, los actores que hicieron este trabajo, leyeron el guión y dieron inmediatamente el tono. Yo creo que no debe haberle dicho nada durante el rodaje, más que decirle, ya, vamos a otra cosa, porque realmente daban los personajes como... Yo me sentaba a mirar cómo lo hacían, más que darle indicaciones, no había mucho que indicar.
¿Y cómo lo hicieron con los personajes que eran interpretados por dos actores distintos en momentos distintos? Porque ahí el único que se repite y que hace el personaje al mismo tiempo es Julio Jung.
Julio, claro.
¿Qué hace de Julio Jung más viejo y Julio de Jung no tan viejo? Claro.
También, bueno, de partida madre e hija, fueron en dos casos, fueron madre e hija.
No fue que nunca muy, habían hecho juntas, qué raro.
Nunca
que,
lo habían hecho
que
juntas.
Nunca habían hecho, trabajado juntas.
Y lo divertido es como nosotros trabajamos primero el presente de la película, o sea, los años 50, y después el pasado, los actores cambiaban. Entonces nunca coexistieron en, claro, el set, nunca estuvieron juntos. Por consiguiente, copiar cosas no era muy necesario. Inclusive la Mayra me dijo, yo quiero ver con mamá. Dijo, no haga ningún esfuerzo, si ustedes son idénticos por el problema, hablan igual, son, no te preocupes tanto, no es de esas películas que hay que buscar el gestito, la cosita, el tico, lo que fuera. No, simplemente ser, y es suficiente. Uno durante 30 años puede cambiar muchas cosas, el peinado, ¿cierto? Especialmente las mujeres, pero no la esencia ya la tenían, entonces hay que hacer casi un documental de ellos, ¿no?
El making of. Bueno, y otro, sí, perdón.
Es diferente el caso de la Alessandra joven, que es una chica que elegimos con muchos ejemplos, muchas...
No es fácil ser una versión joven de la Alessandra Guerzón.
Y esta dio, pero perfecto, el mismo tono, la misma cosa medio angelical que tiene, media despistada que tiene, sí, la Alessandra, que es un personaje precioso para mi gusto.
Sí,
es
Nicole Durin.
Estamos conversando sobre Calzones Rotos, que llega a cartelera este jueves, y una también otra de las gracias fue que fue filmada en regiones, fue filmada en Pereilillo.
La localidad de Calleuque, para ser exacto.
Y quería preguntarte, porque lo comentábamos mientras escuchábamos el tema, es de repente como este prejuicio de que es muy difícil filmar en regiones, pero ustedes me cuentan puras maravillas de lo que fue.
Sí, en términos de las gestiones y las facilidades que te pueden otorgar tanto instituciones públicas como privadas, es súper positivo. Lo único complejo es llevarse al equipo, alimentarlo y alojarlo, porque ahí depende la estrategia de la producción. En nuestro caso fue simple porque nos establecimos en una base, no nos movimos de ahí durante las 4 semanas y media que estuvimos filmando. Pero si tienes que ir en un road movie, ir paseándote de lugar en lugar, también puede ser una...
Puede ser desafiante.
Mover ese campamento, por así decirlo, de
lugar
en lugar.
Y además porque generaron un buen ambiente ahí entre los técnicos y el casting para que pudieran estar contentos esas 4 semanas.
Nosotros con Arnaldo...
Además tú puedes esperarte un poco de magia también del... Nosotros tuvimos un elemento mágico increíble, ¿te acuerdas? El último día que filmamos en la casa, llovió torrencialmente, en toda la región. Nos venía bien porque hacíamos una escena, ¿te acuerdas? La de los niñitos, sí, que daba lo mismo si llovía o no llovía, porque era completamente fuera del contexto del resto. Pero el día siguiente filmamos la plaza. Las chicas ya habían salido de la casa vestidas de verano, elegante, con sol. Íbamos a ir a una plaza, él fue, me mandó foto, la plaza inundada. O sea, había 20 centímetros de agua, no era broma. Uh-huh. Leonardo, mi otro hijo, que era mi asistente de dirección, me decía, tranquilo papá, tengo todo, mira, tengo meteorólogo, no sé cuántito. Ya, ok. Me despierto a las 7 de la mañana, despejado. Tuvimos tanto sol que tuvimos que tapar el sol para que no nos molestara la fotografía. Ese es un milagro que no ocurre en todas partes.
Bueno, y el resultado está en la película Calzones Rotos, que llega a cartelera este día jueves. Un elenco tremendo: Gloria Moschmeyer, Patricio Contreras, Catarina Guerra, Julio Jung, Jorge Delía, Consuelo Holzapfel, Bárbara Ruiz-Tagle, Annie Frank Fink, Pablo Schwartz, Alessandra Guerzoni, Graciela Tenenbaum, Marcela Medel, Nicolás Savera, Iván Álvarez de Araya, Mayra Bodenhofer, Magdalena Müller, Nicole Durin, Otilio Castro, Francisco Zelay y Marcial Edwards son parte de este elenco, dirigida por Arnaldo Balsecchi y producida por Franco Balsecchi. Nuestros invitados, muchas gracias por venir a Radio Poli, ha sido un placer tenerlos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a ir a escuchar ahora a Los Prisioneros, Corazones Rojos.
Perfecto.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Me reiré.
tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas y hey. También marchamos. Hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones fuertes.
¡Hey, mujer!
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él.
Con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
¡Hey, mujer!
Y no me digas nada a mí.
Con 54 y me quedan 2 minutos. He estado súper, súper cinéfila hoy día. Iba a decir el jueves, no tanto, pero no, mentira, jueves vamos a estar hablando con el autor de Historia Freak del cine. Así que vamos a seguir hablando de cine. Y vamos a estar hablando con Marcial Tagle por la estupenda obra Oleana, que se estrenó en 2016 y que fue considerada por los críticos como el mejor estreno de ese año, que está de regreso en Matucana 100. Uf, tengo tantas preguntas para Marcial Tagle a propósito de esa obra que está increíble. Voy a seguir revisando esto que tiene que ver con el Día del Cine Chileno, porque hay actividades que están sucediéndose y que se han estado sucediendo durante este mes a lo largo de todo Chile. Esto partió en Tarapacá el 4 de noviembre y ha estado bajando en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, ha habido funciones, Valparaíso, en O'Higgins, en el Maule, en Ñuble y durante el Biobío, y durante los días que quedan del mes van a estar todavía con funciones en la región de Los Ríos. Y con algún par de cosas que les quiero comentar. El 22 de noviembre se va a mostrar El Botón de Nácar en la región de O'Higgins, en El Monte, en el Teatro Carrera de El Monte. Se va a presentar El Botón de Nácar, hermoso documental de Patricio Guzmán, y también va a estar sucediéndose en Lo Prado. El 23 de noviembre se va a presentar El Pacto de Adriana en el Centro Cultural de Lo Prado a las 20:30 horas. Todo esto dentro de las actividades del mes del cine chileno. Estupenda película, El Pacto de Adriana, muy, muy inquietante, dirigida por la tremenda Lisette Orozco. El viernes 23 a las 20:30 horas en el Centro Cultural de Lo Prado. También va a estar una función de Los Perros al aire libre en el Paseo Bandera el viernes 23. Esto a las 22:30 horas, Los Perros de Marcela Said. El Botón de Nácar también se va a mostrar ese mismo día, el 23 de noviembre, en Macul, a las 20:30 horas en la Municipalidad de Macul, el 23 de noviembre más temprano, que Los Perros se va a exhibir a las 20:30 horas, Mala Junta. Y van a tener dos directoras chilenas notables reunidas. Primero Mala Junta, dirigida por la gran Claudia Huayquimilla, eso a las 20:30 horas, y después a las 22:30, Los Perros, dirigida por Marcela Said. Va a haber una actividad musical con Dry Martín el 24. ¿Qué te parece eso? En el Cine Arte Alameda, para que lo vean, donde se va a mostrar Dry Martina. El 24 de noviembre se va a mostrar Nunca Vas a Estar Solo en el Teatro Municipal de Maipú a las 19 horas. estupenda película de Alexander Advanter, el sábado 24 a las 19 horas. Todos estos datos yo los estoy leyendo en diadelcine.cultura.gov.cl, diadelcine.cultura.gov.cl, para que se metan ahí y le echen una mirada. De verdad, yo podría seguir y seguir porque hay hartas cosas. Una más, ¿puedo decir una más? En Lo Prado, el 22, se va a dar 100 niños esperando el tren, de Ignacio Agüero, que cubre el trabajo tremendo que hizo Alicia Vega en las poblaciones haciendo talleres de niños en plena dictadura en el 87. Tremendo. Esto va a ser en el Centro Cultural de Lo Prado a las 20:30 horas el jueves 22. Yo sé que les estoy dando muchos datos, así que visiten diadelcine.cultura.gov.cl y ahí tienen todas las fechas, los lugares, etcétera, en Santiago y fuera de nuestra capital. Nos vamos. Muchísimas gracias, Pato, por ponernos al aire. Nos encontramos mañana a mediodía. Yo vuelvo con El Semáforo y el jueves en Radiopolis. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiopolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.